Bienvenidos y bienvenidas a este, el cuarto espacio de Conversaciones con Sentido de Colectivo Internacional. En esta ocasión vamos a hablar de un temazo, la conciencia. Haremos nuestro mayor esfuerzo y pondremos toda la intención en llegar a algún punto, hablar de estrategias o herramientas prácticas que sea algo accionable, que sea algo que podamos implementar en la vida diaria. No garantizamos que lo vayamos a lograr por la naturaleza del tema. Sin embargo, le pondremos toda la intención para que así sea. Esperamos lo disfruten mucho.
Colectivo Internacional.
Con tu host favorito, Arturo Mendoza.
Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto verlos una vez más en este espacio. Para las personas que nos sintonizan por primera vez, esta es la sesión número 4, si no me equivoco, y hoy hablaremos de un tema enorme, a falta de una mejor palabra, todo lo relacionado a la conciencia. Para quien ya nos ha sintonizado previamente sabe que este tema viene de la sesión anterior, en donde hablamos de confianza creativa, y surgió orgánica y naturalmente que el tema subsecuente fuera este. Como lo dije durante la sesión pasada, mi intención para abordar este tema es, si es posible, partir de una base común que nos pueda servir a todos y todas como referencia aquí para desarrollar el tema. Esto es solo mi opinión, tómenlo muy a la ligera. Sin embargo, creo que puede tener cierta utilidad, ¿sale? Voy a comenzar diciendo lo que para mí es la conciencia, de la manera más concisa y práctica que pueda comunicarlo. Y a partir de ahí, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, les cedo la palabra de uno por uno y de ahí vemos qué sucede. ¿Les parece? Perfecto, va que va. En mi opinión, en mi experiencia, de manera intelectual y también de manera somática, de manera corporal, la conciencia para mí es la capacidad que tenemos todos y cada uno de los seres humanos para darnos cuenta de... para darnos cuenta de nuestra propia existencia, para darnos cuenta de nuestros pensamientos, para darnos cuenta de nuestras emociones, para darnos cuenta de nuestras sensaciones físicas, para darnos cuenta de nuestro entorno, para darnos cuenta que nos estamos dando cuenta. Entonces, sin entrar más en terrenos escabrosos por el momento, les dejo esa definición / opinión sobre la mesa. Y comenzamos. ¿Te parece bien, Fanny, si tomas la palabra y nos platicas cuál es tu opinión y o cómo vives la conciencia en tu vida diaria?
Sí. Bueno, es un tema tan grande que no sé ni por dónde empezar, pero quiero también escuchar un poquito hacia dónde se dirige esto y yo irme dirigiendo con el tema. Voy a empezar con justo eso que dijiste ahorita, la capacidad de que cuando naces o cuando o toda tu infancia, como que tienes esa capacidad que empieza a crecer y a abrirse, y esa capacidad se va haciendo más grande, por lo tanto, y te empiezas a dar cuenta y hacer esa conciencia mucho más como para la comunidad, ¿no? Entonces, la conciencia se divide para mí en muchísimas cosas, como social, conciencia emocional, conciencia temporal. Y como lo decías hace rato, son la conciencia también puede ser emociones, en lo que te puede decir, o en lo que tú te puedes basar, que si está bien o si está mal, y ahí te diriges hacia el resto de tu vida. Se escucha como muy fuerte, pero sí es literal tu conciencia lo que te va a dar... para lo que sigue en tu vida.
Ok, lo interpreto como un tipo de brújula interna, como un tipo de orientación 100%. que te da guía. Súper. María José.
Cuando hablabas de darte cuenta tal cual, también así lo veo. Para mí es darme cuenta de cada paso que voy dando, de cada decisión que voy tomando, de cada pensamiento, emoción que voy sintiendo, que voy pensando. Tal cual para mí eso es la conciencia, darme cuenta de todo lo que está sucediendo en todo momento. Y como dijiste, cuando me doy cuenta que me estoy dando cuenta, también quiere decir que me dejé de dar cuenta y que perdí un poco la conciencia y que empecé a actuar en piloto automático. Entonces creo que sería un poquito lo contrario para mí de actuar en piloto automático. Eso es estar consciente. Cuando simplemente estoy yendo por inercia por la vida, no necesariamente estoy consciente.
Diego, bienvenido y adelante. Te escuchamos.
Pues yo voy a coincidir un poco. Para mí la conciencia también es darse cuenta. Para mí es traer al momento presente lo que he estado haciendo de forma automática también. Es decir, darme cuenta de algo que ya hacía, pero ahora me doy cuenta que lo estoy haciendo y ya nunca es lo mismo. Es decir, una vez que me di cuenta de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pensando, etcétera, como que la vida ya no es la misma. Porque no, para mí no puedo dejar de darme cuenta de lo que ya me di cuenta. O sea, como para mí no hay paso hacia atrás en eso. Y la conciencia se vuelve, desde mi punto de vista, algo muy importante porque permite hacer cambios a una persona y esos cambios generalmente, creo yo, que cuando se hace conciencia, los cambios son para bien. ¿Qué más? Pues también se me hace un tema muy complejo. Y es algo que yo personalmente he estado viviendo como un proceso de cada vez más conciencia. También me gustaría agregar que no siempre es fácil hacer conciencia, porque muchas veces implica darse cuenta de cosas que no son tan agradables, a veces también de cosas que son muy agradables. Pero me parece importante, me parece que entre más conciencia tiene el ser humano, mejor puede conducirse por la vida y mejor puede hacer la vida para sí mismo.
Fenomenal. Me gustaría regresar al punto práctico que tocaste después de escuchar a Juan, alrededor de la importancia y el impacto que tiene en la vida del ser humano el proceso de concientización. ¿Va? Entonces, Juan, adelante.
Ah, qué difícil es. Qué difícil es definir esto. Que ahorita que los estaba escuchando a todos, o sea, creo que estábamos coqueteando con el tema de la conciencia desde el primer día, justo desde el primer día, y era como si estuviéramos dando vueltas a algo que estaba ahí, pero no alcanzábamos a tocarlo por completo, simplemente le íbamos acariciando por encima. Y justo me lleva a uno de los temas, al segundo tema, el de la importancia del lenguaje. Porque al momento que estamos tratando de buscar las palabras para definir qué es conciencia, es como si estuviéramos usando sinónimos o palabras que utilizamos usualmente para definir conciencia o para tomarlo como términos intercambiables, como darse cuenta, como todo esto. Y no sé, para mí se vuelve como una especie de paradoja de cómo explicar algo con otro sinónimo, con sus mismas palabras. Y sí, ahorita tampoco tengo una definición concreta, pero concuerdo un poco con todos al respecto de, pues, para mí conciencia es esa comprensión de uno mismo a un nivel tan profundo que entiendes en dónde estás, el impacto que tienes en tu entorno y el impacto que tiene el entorno hacia ti. Y que hay una diferencia en la profundidad, porque una cosa es saber que estás y es un poquito la parte que, por lo menos en mis propios términos, comienzo a diferir con las palabras que utilizaron, como el darse cuenta. Tiene una connotación muy mental o por lo menos superficial. Y por lo menos para mí comprender tiene una connotación un poco más profunda, como de todos los niveles de uno mismo, porque también cuando dices, me di cuenta, ya lo entendí, ahora lo comprendo, tiene un peso diferente. Y creo que ese peso diferente en el concepto es para mí el dónde radica realmente la conciencia. Porque como dice Majo, la parte del piloto automático, dices, sabes que estás haciendo algo, te das cuenta que estás haciendo algo. Pero lo que no te das cuenta, usando las mismas palabras, es no te das cuenta a qué nivel estás haciendo eso, qué impacto tiene. Y para mí la conciencia es el nivel profundo que tiene el darse cuenta en todos los aspectos, eso que se está haciendo o lo que estás siendo. También lo digo así de lento porque si no se confunde en ser y hacer. Y para mí es como tocar esa parte de la realidad que estamos insertos y que apenas estamos descubriendo pedacito por pedacito, pedacito por pedacito mientras estamos vivos. Entonces, para mí eso es conciencia.
También, fenomenal, yo creo que lo que acabas de decir, Juan, nos abre la puerta naturalmente como para abordar el tema a un siguiente nivel de profundidad. Segunda ronda. Ahora, dos cosas. La primera es el concepto en este segundo nivel de profundidad, por llamarle de alguna manera, y tocar un poco el impacto de... el impacto práctico que tiene el empezar a darte cuenta, el empezar a hacerte consciente, como dándole seguimiento a lo que dijiste, Diego. Mi concepto a otro nivel de profundidad de conciencia es una cualidad. Es una cualidad que le llevamos a nuestras acciones, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras actitudes, a nuestra capacidad de comunicarnos, de reflexionar. Es una cualidad que, si bien concuerdo con lo que dijeron todos y todas, es complejo de poner en lenguaje, en palabras. No creo que sea inefable, o sea, que no tenga un concepto como tal, pero yo creo que sí es difícil de tangibilizar. Entonces, para mí es esa cualidad interior, porque esto sucede dentro de cada uno de nosotros. Al final, la experiencia de vida de cada uno de nosotros aquí es interior, ¿de acuerdo? Es individual. Sí va en relación con el entorno y hay una interacción constante. Sin embargo, nuestra propia vida la percibimos todo el tiempo aquí adentro. Entonces, conforme nos vamos haciendo más conscientes de patrones, de conductas, de actitudes, de aptitudes, como que esa cualidad de observación, y si quiero hacer la distinción clara para mí, es una cualidad absolutamente neutral de observación, no de juicio. Ni de juicio positivo ni de juicio negativo. ¿Sí? Si lo tuviera que definir ya a ese siguiente nivel, sería justo eso. Esa cualidad de observación que tenemos y que está disponible para cada uno de nosotros y nosotras todo el tiempo. Y conectando con lo que dijiste, Diego, creo que la utilidad práctica que podemos comenzar a abordar del darnos cuenta, del traer esa cualidad a nuestra conducta, es, por una parte, como dijo María José, salirnos de la automatización, salirnos del robot, salirnos del condicionamiento impuesto, en donde verdaderamente se imprime profundamente antes de que te hagas, valga la redundancia, consciente de ello, y después hay que voltearlo a ver una vez más y ahora trabajarlo, trascenderlo, observarlo, aprenderlo, pero de una manera consciente e intencional. Entonces, concuerdo con lo que dices, Diego. Creo que en muchas ocasiones el darte cuenta no solo no es fácil, sino que a veces es muy difícil. Y más que ponerle una etiqueta negativa, me gustaría dejarlo y ponerlo sobre la mesa como que puede ser una observación, sí, muy reveladora, y también neutral. ¿sí? Que de esa observación podamos realmente quedarnos ahí con lo que sea que muestre, sin hacer otro juicio de valor y en función de eso actuar distinto, ¿no? En función de haberme dado cuenta de lo que estoy viendo. Creo que para mí en esa pequeña conclusión es donde encuentro la utilidad práctica de llevarle esa cualidad a mi vida. Entonces, si te parece bien, me gustaría que continuaras con el diálogo, Diego, y de ahí nos arrancamos a la segunda ronda.
Ok. Creo que estoy de acuerdo contigo en que la conciencia no siempre es fácil y que de hecho puede ser difícil también. A veces me pregunto qué tan... Porque definitivamente la conciencia es algo que tenemos los seres humanos y los animales. No sé si la tengan o no. Y si la tienen, seguramente es en un nivel muy diferente, ¿no? Pero de repente me pregunto a qué nivel estamos como seres humanos en el plano de la conciencia. Porque se me hace que en tiempos de evolución dejamos de ser animales inconscientes hace poquito tiempo. Entonces me parece que la conciencia de repente no es tan natural y a veces siento que tenemos que propiciarla. No quisiera decir forzarla, pero sí propiciarla. Y muchas veces creo que el llegar a... Yo sí creo que la conciencia nos conduce a la libertad, pero también creo que ese camino de hacer conciencia para llegar a la libertad es un camino arduo. Esto sí lo creo. Entonces, a nivel más profundo, la conciencia para mí es también una cualidad, una cualidad del ser humano, y a veces creo que es un arma de doble filo. Sin embargo, creo que sí es muy importante y me gustaría decir que estoy a favor de ella, aunque no siempre sea fácil llevarla a cabo.
Bien, gracias. Quiero hacer una breve acotación que creo que al menos para mí es bien importante alrededor de este tema y les cedo la palabra en unos segundos. En mi opinión y en mi experiencia de vida, la conciencia no tiene etiquetas. O sea, no es definible de esa manera. Es simplemente, reitero, para mí, esa capacidad que tenemos de darnos cuenta y o esa cualidad de hacer las cosas con un estado de presencia total, ¿va? Lo que dijiste, en mi opinión, a mí me suena como la etiqueta que le ponemos en función a lo fácil, difícil, cómodo, incómodo, placentero, doloroso, blanco, negro, que es el darme cuenta de X, ¿no? Sin embargo, la cualidad se mantiene ahí, como esa observación verdaderamente neutral. Esto es solo una opinión y quería solo ponerlo sobre la mesa. Y creo que, bienvenida Tania, me gustaría darte la palabra y que nos compartas qué es el concepto de conciencia para ti, cómo lo vives y si le encuentras alguna utilidad práctica, bienvenida.
Muchas gracias. Hola a todos. Sorry por el delay. Wow. Es un tema, ¿no? Para mí la conciencia, que fue algo a lo que le estuve dando muchas vueltas precisamente hace casi un par de años, que fue creo que el capítulo número uno, por lo cual platicamos Arthur, tú y yo en algún momento al iniciar hacer podcast que solía tener con Ana Pau. Y llegué a la conclusión personal que la conciencia es darme cuenta de que me doy cuenta. Entonces, estoy muy, muy de acuerdo contigo en este tema de no etiquetarlo, pero precisamente lo que comentaba Diego, para llegar a ese punto y lo que falta, pero para llegar a ese punto se requiere de mucha chamba y ser como muy honesto, pero entender desde dónde viene esto. Creo que es algo nato que existe en el ser humano, pero con base a todas nuestras experiencias de vida, la forma que fuimos criados, a la forma en que fuimos y hemos palpado, ¿no?, hasta nuestros días, el mundo ha sido como ha evolucionado y como se ha desarrollado su conciencia en cada uno, y depende de cada tipo de experiencia que nosotros enfrentemos, confrontemos o inclusive nosotros mismos querramos despertar, va a ser a menor o mayor medida ese grado de conciencia que va a estar presente en nosotros. Y no sé si hubo otra pregunta por ahí.
Desde hace rato tengo en mi cabeza, porque tengo curiosidad, saber cómo viven dentro de sus cabezas ustedes. Con Arturo he tenido mil veces este tipo de conversaciones y entiendo muy bien cómo funciona la de él o cómo creo que funciona la de él. Pero es raro, siempre hay como una vocecita en mi cabeza, ¿no? O sea, como que pienso en la conciencia y es el darme cuenta de cómo me sentí, cómo actué en ese momento, si en ese momento estaba muy presente y respondiendo como quería, con la pregunta del por qué estoy haciendo X cosa. Pero también, no sé, creo que es dentro de lo mismo, la presencia total para mí va con la conciencia y no siempre estoy en presencia total. O sea, desde el agarrar el vaso, tomar agua y todo hacerlo en esta presencia, siento que no vivo así todo el tiempo. Muchas veces estoy simplemente viviendo o existiendo. O sea, como que lo siento raro en mi cabeza porque después pasa el día y a lo mejor recuerdo que hice eso y lo hice por una razón, pero no lo hice en ese momento presente. Ya solamente se volvió como un recuerdo. Entonces estoy como un poco confundida con mis mismas ideas porque estoy como confundida con el vivir completamente presente y al mismo tiempo estoy consciente. Pero ¿qué pasa cuando no estoy completamente presente en el momento? Y después hago una reflexión del momento anterior, que ahí es en donde para mí entra la conciencia y analizo ese momento anterior. Entonces, ¿también es conciencia? No sé si me doy a entender o cómo lo vivan ustedes, pero así me siento. Es difícil como ese minuto a minuto de ir viviendo. Es demasiado. Este alrededor, esto interno, es muchísimo lo que tengo que estar percibiendo cada segundo, ¿saben? Entonces, cuando platico con Arturo, veo a veces que vive en un estado de presencia muy cañón o en el que pocas veces logro estar verdaderamente. Y él siento que es algo que se trabaja. Creo que la conciencia o la presencia es algo que se ejercita muy cañón. Pero no sé, solo me gustaría lo que me hayan entendido, saber de qué forma lo viven ustedes a cada momento.
Fanny, ¿quieres continuar? Y después le cedo la palabra a Juan y luego regreso contigo, Tania.
Sí, justo eso iba a comentar yo antes de que dijera María José. Para mí el tomar conciencia ha sido súper complicado, pero sí fue como desde lo más básico, desde aprender a respirar, porque yo lo vivo en yoga, que llegas y te dicen, pues tienes que respirar, y tú, pues estoy respirando, pero no estás respirando conscientemente. Cuando respiras conscientemente es como, no sé cómo explicarlo. Entonces también desde comer conscientemente, a qué sabe, cómo agarras el tenedor, cómo saboreas eso, qué textura tiene, para mí eso es un abrir de conciencia que es como ir escalando niveles, pero al mismo tiempo, como tú decías, Arturo, lo tienes ahí. Tú sabrás si lo tomas o lo dejas, pero una vez que empiezas a hacerlo, siempre vas a querer ir un poquito más arriba. Y dices, ya tengo conciencia de esto, pues ahora, ¿cómo puedo ser consciente? No sé, otra cosa. Te puedes ir desde lo más básico, como lo que dije de enseñarte a respirar conscientemente, hasta empezar a quitar patrones que te enseñaron desde chiquito, que es algo para mí de las cosas más difíciles. Patrones que ya traes instalados. Y igual para mí no tiene etiqueta, está para ti y tú sabrás si lo tomas o lo dejas, pero el tomar conciencia simplemente te hace ser más responsable también de tu casa.
Fenomenal. Esta última parte me parece de las... Creo que de las mejores maneras de encauzar la conciencia como una práctica orientada a un resultado, ¿no? A un resultado de vida. Si promueve mi responsabilidad y me ayuda a crecerla, creo que el valor que tiene es enorme. Juan, adelante.
Creo que retomando la pregunta que hizo Majo de cómo viven la conciencia, cómo funciona dentro de nuestras cabezas. Híjoles, creo que hay muchas cosas al respecto de cómo la observo, cómo cómo la vivo. Y creo que el tema de la conciencia es uno de los que he estado investigando mucho, tratando de aprender lo más que pueda la conciencia de hace muchos años. Es un tema que me ha interesado muchísimo en muchos aspectos. Y creo que uno de los primeros acercamientos que tuve o que tal vez muchos tuvimos con el término conciencia es conciencia igual a Pepito Grillo, que creo que parte mucho de lo que se está platicando de es el darse cuenta de que estás haciendo algo. Pero creo que el conciencia igual a Pepito Grillo es el rol que le damos a la conciencia en un contexto concreto o en un sistema específico y que le damos una función. Pero también de lo que he aprendido y vivido en torno a la conciencia, por ejemplo, lo que entre filósofos, científicos y otros tantos investigadores tratan de definir la conciencia y que todavía es punto que en los 40,000 años que tiene la humanidad siendo civilización, porque tenemos cientos de miles de años, no nos hemos puesto de acuerdo a qué es la conciencia. Pero algo que dicen, ok, es que son niveles de conciencia. Dice, desde que hay cierta cantidad de neuronas y un organismo vivo se da cuenta que está vivo. Hey, oye, es un primer nivel de conciencia. Dice, ok, estoy vivo y tengo hambre, quiero comer. Y cuando tiene la intención de ir a comer, es que está consciente que quiere comer. Tal vez no está consciente alrededor de muchas cosas, pues, pero está consciente de eso. Entonces creo que es algo por ahí, son gradientes, son niveles de conciencia. No es que estemos conscientes o inconscientes. Si estamos inconscientes es que estamos desmayados, muertos, dormidos, no sé. Y creo que dormidos también tenemos activados ciertos niveles de conciencia cuando estamos en el subconsciente, si no nos soñaríamos, aunque no nos acordemos de nuestros sueños. Y creo que una forma de medirlo, y como lo comentaron los dos hace unos momentos, es el grado de presencia en esa conciencia. Y creo que es como pude, por lo menos en mi caso, en mi vida, cómo aprendí a hacer esa diferencia. Y creo que también lo sentí como lo comentó Fanny, de oye, respirar, pero ¿qué tan presente estás en tu respiración? Y para mí, un parteaguas en ese estar presente, o sea, creo que fue en tu cumpleaños ahí en la finca aquella vez, que de alguna forma las personas que estaban reunidas, las actividades en las que estuvimos conviviendo todos, las emociones que estuve procesando en ese momento de ir de arriba abajo, en todos los rangos del día, la comida, todo, fue... Ah, y además la plática que se tuvo en la fogata, de tan introspectiva, al siguiente día fue como si hubiera recorrido en unas cuantas horas, en menos de 24 horas, como todos los aspectos de mi vida, y simplemente caminando que llegué a un espacio abierto, fue como de repente entré en una presencia absoluta de que hasta veía cómo se estaban moviendo los pastos con el aire, con el sol. Sentí absolutamente todo. Dije, ¿qué pedo? ¿Había algo en el café? ¿Había algo en el desayuno?
No había nada en el café, no había nada en el desayuno. Sí.
Y justo después entendí que es que el nivel de conciencia que tenía en ese momento era completamente presente. Porque pude vivir completamente presente cada una de esas etapas. Entonces fue como una sumatoria de todo. Y eso me refería en un inicio de ese grado de profundidad y cómo lo estás viviendo, ese grado de profundidad. Y sí, creo que es un tema de, digo, si le daría una unidad de medición para hacerlo pragmático hasta cierto punto, porque también es muy difícil someterlo a ese esquema, es qué tan presente estás en tu conciencia, porque desde que estamos despiertos y entendemos que estamos vivos, por más automáticos que estamos, estamos conscientes, tal vez muy en la superficie, pero estamos conscientes. Y cuando entramos al punto de sueño profundo, en que ya ni siquiera soñamos o la actividad cerebral es tan lenta, dices, ok, tal vez ahí ya no estamos conscientes. No sé tal cual en el punto en el que se pueda hacer la división. Y también al grado de que pude entender, por lo menos para lo que es en mi vida, es que la conciencia no es algo únicamente del ser humano. Tal vez somos los que podemos darle alguna clase de definición o palabras, pero en mi convivencia a un nivel muy cercano con los animales, con las plantas, te puedes dar cuenta que tienen cierto nivel de conciencia en cómo interactúan y cómo se dan cuenta ellos mismos que están vivos. Cómo hacen sus dinámicas sociales entre sus especies. Entonces, creo que el tema de la conciencia no es únicamente humano. Creo que es algo más extenso que no hemos podido explorar por completo. También por lo que decías, no recuerdo si fue la sesión pasada o la antepasada. Creo que fue la del lenguaje, que es porque nuestro cerebro está hecho para la supervivencia y para la comodidad y para ahorrar energía. Entonces, estar completamente consciente y presente también requiere una cantidad espectacular de energía que no siempre tenemos. Y fue lo que me di cuenta después de ese día que cuando regresé a mi casa, terminé completamente agotado, quedé fundido y llegué a dormirme no sé cuántas horas. Y sí es eso, estar presente, estar consciente, es increíblemente agotador y te tienes que preparar para estar consciente. Por eso creo que el yoga es uno de los mecanismos que mejor te preparan para estar presente en esa conciencia. Y eso es como lo vivo.
Wow, qué gran respuesta. Me gustaría regresar a un par de puntos que mencionaste y... Primero quiero dar la palabra a Tania, que tienes ahí la manita levantada. Después voy contigo, Diego, y continuamos. Te escuchamos, Tania.
Gracias. Ahorita Majo estaba diciendo que cómo lo vivimos cada una. Y si se asemejaba a lo que ya vivimos, yo creo que en algún punto sí, claro. Porque somos, podemos tener diferentes nombres, colores, edades y vivir aquí, allá y acullá, pero nuestro gran distintivo es que somos seres humanos creados con las mismas características. ¿Y por qué al mismo tiempo no? Porque precisamente nos ha tocado crecer en diferentes lugares, diferentes circunstancias, con diferentes factores que han alterado nuestra conciencia, que tanto hemos permitido que no. Y de ahí me surgió ahorita un tema que creo que es todavía más básico, y es cuándo y en qué momento se activa esa conciencia, ¿no? O sea, de entrada, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia para cada uno de los que estamos aquí? Y porque para mí la conciencia, cuando yo era una niña, cuando inclusive era una adolescente, no era lo mismo de lo que pienso hoy en día. valga la redundancia, siendo consciente de esa conciencia, no es lo mismo, es otra cosa. Yo crecí viendo y viviendo cosas muy diferentes a las que vivo ahorita, ya con decisión, ya con mucha conciencia, ¿no? Ya con otra perspectiva de vida. ¿Qué me llevó a esto, cuestionarme? Yo creo que todos los que estamos aquí somos curiosos por naturaleza y activamos esa parte de nosotros porque algo que pasó en nuestras vidas nos hizo tomar conciencia con alguna acción, y me refiero a, podría ser una acción fuera de nosotros o algo que pasó en nosotros, y entonces, ¿no?, se genera este, digo, tan sonado como despertar de la conciencia. Yo alguna vez platiqué con un buen amigo que precisamente ahorita está haciendo están entrenándose como a las grandes ligas para hacer yogi, y yo me acuerdo que hace como unos 10 años me decía, siempre hemos platicado como muy chido a niveles un poco más profundos de la vida, del mundo y las personas, y él siempre me decía, Tania, tienes que haber, y viene una revolución en el sentido de despertar de conciencia porque tenemos que despertar. Y yo lo entendía, pero en ese momento lo entendía de otra manera. Y lo estaba entendiendo y yo lo seguía porque teníamos pláticas, no sé, a lo mejor un poco diferentes de cómo veíamos el mundo, de cómo teníamos que tratar a las personas, a los animales, a nosotros mismos. Pero es un trabajo, ¿cómo les puedo explicar? Creo que es uno de esos propósitos de vida que vienen intrínsecos en nuestro ser, pero es como esa piedra preciosa que una vez que la abres, decía Diego, tiene sus asegúnes, porque es esa piedra preciosa que te da el camino, y a la vez también es lo más cansado, porque una vez que te das cuenta no te puedes hacer güey, y si te haces güey ya hay algo que no cuadra en ti, ¿no? Es algo así. Y creo que hay muchas formas de, diferentes también, formas de ser consciente y de vivirlo, porque hay grados de conciencia, ¿no? Conforme las edades, como les decía, conforme los contextos de cada quien, y también en cada edad y en cada contexto también hay diferentes grados de conciencia, porque no es lo mismo alguien que está en una situación de extrema pobreza a un tipo de conciencia en mi situación privilegiada de decir recojan la basura, coman chido y cuiden su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, de aquí creo que se pueden abrir más.
Buenísimo, gracias Tania. Diego, adelante, te escuchamos.
A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Nada más para enfocarme bien en el tema.
Claro, si entendí bien la pregunta, la arrojó María José, y es desde tu experiencia de vida, ¿cómo vives tú la conciencia? ¿De acuerdo?
En el día a día.
En el día a día.
Ok, regresando un poco a lo que dijiste tú hace ratito, que la conciencia es un acto neutral y que no tiene juicio, estoy de acuerdo con eso. Creo que lo que de repente, bueno, por lo menos en mi experiencia, surge es después de la conciencia. Para mí hay una experiencia distinta, y esa experiencia puede ser agradable o puede ser desagradable, puede tener ambas. Entonces a eso me refiero con que no siempre es fácil la conciencia. Yo me considero una persona en entrenamiento para hacer conciencia, o sea que todavía no soy un experto en ella. Y a mí lo que me está llevando a aprender a tener conciencia es mi trabajo personal, más concretamente llamado terapia. Y a través de eso es como yo he estado haciendo conciencia los últimos meses, años. Y a través de eso creo que de repente empiezo a aprender más sobre ello. Lo que a mí me pasa es que no me hago tan consciente de que estoy siendo consciente. A veces no me doy cuenta. Hay veces que hago cambios y yo no me di cuenta que los hice. Entonces, para mí la conciencia todavía es un factor un poquito abstracto que me gustaría tenerlo cada vez más claro y cada vez más presente, pero sin que llegue a abrumarme, sin llegar a estar obsesionado con él ni nada, sino simplemente lo que me gustaría a mí es tener una experiencia como más equilibrada o más balanceada, y que dentro de ese balance la conciencia fuera una herramienta importante. Entonces yo lo estoy viviendo, o yo lo vivo como un aprendizaje, como un entrenamiento. Así lo vivo yo ahorita.
Primero, gracias por la gran respuesta y por la clarificación. Creo que sirvió mucho que nos explicaras a qué te referías. Y creo que aquí todos concordamos con esa clarificación, que lo expresaste de una manera además muy elegante. Entonces, qué padre. Voy a mencionar demasiadas cosas interesantes, importantes, y abrieron 752 diferentes líneas por las que nos podemos ir. Tania, concuerdo con lo que dices. Cuando hablamos de niveles de conciencia, tenemos que tener la humildad suficiente para saber que no todos partimos en el mismo nivel. Y que efectivamente, y creo que ya está ahí una frase importante en círculos espirituales, dice algo así como: no le puedes ofrecer meditación a un hombre que tiene hambre, ¿no? Y creo que ese punto que mencionas es súper importante, que me lleva a lo que mencionó Juan. Dijiste varias cosas, abriste varias vertientes. Una es cuando hablamos de la conciencia como un tema exclusivo del ser humano, concuerdo, no lo es, en mi opinión. Y simplemente es una cuestión de perspectiva y de óptica, ¿no? De la misma manera que nosotros no podemos ver la luz ultravioleta y ciertos animales sí, ¿no? O no vivimos de luz, o bueno, algunos sí, pero yo no. Eso a mí en lo personal me ayuda a entender que otros seres experimentan la realidad y experimentan su propia vida de una manera diferente a nosotros como seres humanos. Y eso me parece además muy interesante. Y conforme descubrimos más acerca de esa vida, que no es la vida humana, pues se resuelven muchos misterios y se abren muchos más. Y esa parte me parece muy interesante y muy importante. Algo que a mí me concierne mucho y que es una de las razones fundamentales por haber impulsado esta iniciativa es la traducción práctica de cada uno de los temas que vayamos a desarrollar, por una parte, y la otra, cómo evitar ciertas trampas o ciertos callejones sin salida o ciertos caminos que no llevan a ningún lado en la vida de cada uno de nosotros. Para mí en este tema es importante comprender que primero sí trabajo conmigo y mi historia, mi desarrollo, mi trascendencia, mi aprendizaje, mi desaprendizaje, mi darme cuenta y aplicar todo eso es el primer gran paso. ¿Para qué? Para vivir diferente, para evolucionar, para sanar, para aprender, etc, etc. Después de ahí, hay otro nivel y definitivamente varios más. Lo que quiero decir con esto es que podemos quedarnos atrapados en esta rueda de hámster de transformación y refinamiento personal eterno, que llega un momento en donde pues ahí las personas se pueden volver un tanto narcisistas o completamente narcisistas, y es decir, ya yo voy por mi desarrollo y por mi trascendencia y por mi iluminación o mi evolución y tal, y entonces ya pierdes una vez más el balance que dices que estás buscando, ¿no? Esa cualidad de darte cuenta, esa cualidad de verdaderamente seguir creciendo. Para mí eso se traduce en cómo, de qué manera, a través de qué medios, el darme cuenta yo de ciertas cosas, el aprender y desaprender, el estar más presente, el crecer, evolucionar, whatever, ayuda, impulsa, promueve una mejor calidad de vida, sí para mí, pero también para mi entorno. también para mi sociedad, también para el mundo, ¿no? Sin cargarnos otra vez a la polaridad extrema del woke culture y de querer transformar el mundo a pesar de todo y todos, ¿no? Un poco cómo hago esa síntesis en mi vida, que primero sí a través de mí y después más allá de mí yo ponga en práctica todo este conocimiento, todas estas experiencias, todo este estado de presencia. Creo que para mí es muy importante compartirles que esta es mi intención cuando hablo del tema, y eso para mí significa darle una utilidad práctica tangible a un tema que puede parecer tan abstracto. ¿Sale? Respondo a tu pregunta, y es para mí vivir la conciencia en el día a día se traduce ahora en crecimiento y contribución, servicio y contribución. Eso, como dijo Tania, también se ha ido transformando en mi vida. Y un indicador claro para mí es qué tan presente estoy en mi vida diaria. No es qué tanto estoy pensando en lo que estoy haciendo. Para mí eso es una distinción clara. Es simplemente qué tan presente estoy. Y si hay una historia mental detrás, pues qué tanto tengo la capacidad de simplemente observar y ya, ¿no? Y saber que hay una historia detrás. No decir, ahora estoy pensando en que estoy pensando. Eso es otro pensamiento acerca de que estoy pensando. ¿Va? Entonces, así la vivo. Y cierro con esto. Como bien dijiste, Juan. Y este entendimiento práctico de cómo funcionamos como biomáquina creo que es fundamental. Efectivamente, el cerebro nos ayuda a filtrar un porcentaje altísimo de lo que está sucediendo cada momento. Porque de otra manera la carga cognitiva y energética es enorme. Entonces, claro, empezar a integrar cada vez más, ¿no?, sensaciones, cada vez más percepciones, cada vez más emociones, cada vez más darme cuenta de más cosas, de repente, como bien dijo Diego, puede llegar a ser súper abrumador. Es decir, what in the fuck? ¿Cómo de que, güey, cada momento se vuelve tan intenso, como tan profundo, como tan pesado de cierta manera, ¿no? Como tantas cosas sucediendo todo el tiempo? Entonces, creo que encontrar ese balance, ese punto de equilibrio entre un estado de presencia auténtico y la carga cognitiva y energética que tiene eso, como que simplemente aprender a abrir un poquito la perspectiva, es un reto importante. Es un reto importante y también creo que valioso. ¿Quién quiere continuar? Juan, adelante.
Sí, es que me quedé picado con eso. Es que creo que Diego lo definió de una forma muy elegante que me gustó muchísimo. De que cuando... Y creo que yo tampoco lo había visto así, pero me identifico mucho con cómo lo dijo. Es, soy una persona en entrenamiento para ser consciente. Y tienes toda la razón. Y creo que todos somos personas en entrenamiento para ser consciente. La diferencia es qué tanto lo aprovechas y qué tanto te haces pato entrenando o no. Si eres un atleta de alto rendimiento en entrenar la conciencia, pues te vas de barquito y listo. O sea, pero creo que todos lo somos y me gustó muchísimo el término. Y creo que esto nos conecta al principio de estas pláticas con la responsabilidad absoluta. ¿Por qué? Porque tienes toda la razón. Si te pierdes y te quieres hacer monje y te vas a un monasterio a conectarte con el universo y ser el ente más consciente del planeta, ok, está muy bien, pero ¿y el mundo qué? ¿Qué utilidad tiene? Y eso va de la mano con el término de responsabilidad absoluta y los gradientes con lo que lo estábamos observando. Y creo que el término conciencia era uno de los más recurridos en esa plática. De ser consciente va de la mano con ser responsable y me abre una vertiente que es directa y creo que es igual de directa como salió el otro día lo de todo este tema, que es la capacidad de decisión. Y es que para ser consciente y ser responsable requieres tomar decisiones y requieres tomar conscientemente, valga la redundancia del término, el rol que hace tu cuerpo, el rol que hace tu cerebro, tu sistema, de que tiene que filtrar un montón de cosas para poder existir. Y en tu misma naturaleza del ser, de que como ser humano, mi sistema filtra muchísimas cosas para vivir como ser humano. Si soy un camarón, pues va a filtrar un montón de cosas para que yo pueda ser un camarón. Si soy un perro, lo mismo. Si soy una cucaracha, lo mismo. Y entonces creo que es cuando empezamos a darle el nombre utilitario a diferentes tipos de conciencia, como el Pepe Grillo y como estas cosas. Entonces va de la mano con esa pregunta de, ok, ¿quién decide ser? Eres consciente, pero ¿quién decide ser? ¿Y cuál es tu responsabilidad al decidir ser eso? Y que va de la mano con quién eres tú por completo. Eres la biomáquina, pero también eres una construcción social de tu entorno. Eres lo que genéticamente derivó de tu familia y de lo que quieras. Entonces, hay muchas circunstancias que te llevan a un embudo a decir, va, perfecto, eres consciente en el nivel consciente que sea, que estés, y en el nivel de entrenamiento que quieras llevar, pero eso, ¿cómo lo llevas al mundo? ¿Qué decides llevar al mundo? ¿Qué responsabilidad tienes de llevar al mundo eso? Y para mí creo que es el tema fundamental sobre la conciencia, que está bien, eres consciente. Y, o sea, puedes estar atorado en un cerro siendo súper consciente. Chido. Pero como ser vivo, en el contexto que tengas que vivir o que te haya tocado vivir, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo aplicas? ¿Qué sucede con esa conciencia? ¿La estás aprovechando? No, es como una inversión. ¿Qué tanto la aprovechaste? ¿Qué tanto le invertiste? ¿Qué tanto la moviste? ¿Qué tanto le llevó al mundo? Y creo que es una cosa de decisión, porque no es una cosa realmente únicamente de vida, porque si es de vida es, ok, estás vivo y ya, y tu único trabajo es estar vivo, y estar vivo el mayor tiempo posible. Y ya, si ponemos como el sentido de la vida, pues es eso, es estar vivo el mayor tiempo posible. Y trascender, sea a nivel biológico, lo que quieras, pero entonces, ¿cuál es tu decisión de utilizar esa conciencia? ¿Tu decisión de estar vivo? ¿Cuál es la responsabilidad que decides tomar al respecto? Y para mí es como una discusión completamente ligada al término de conciencia.
Espectacular. Si me permites, voy a tomar tu análisis y tu respuesta detallada para sintetizarlo a manera de una conclusión al cierre de esto. Te regreso la palabra, Diego, y luego vamos con... Porque tienes la mano levantada, ¿sí? Sí, va. Y luego voy contigo, María José, y luego con Fanny, ¿va? Te escuchamos, Diego.
Sí, yo solamente quiero decir que para mí sí tiene una función la conciencia actualmente, y creo que para mí la conciencia sirve para generar bienestar. Primero bienestar hacia mí mismo y por ende bienestar hacia los demás. Pero si yo le pudiera poner como una razón, una función, yo diría que es el bienestar. De otra manera, desde mi punto de vista, me parece que podría caer en una trampa de sobreanalizar las cosas. Entonces, para mí, hacer conciencia es importante que me lleve hacia a un bienestar. Aunque el camino sea incómodo, eso sí lo quiero aclarar, porque pues sí, a veces no es, pero que lleve a un bienestar. Nomás quería aportar eso.
Gran aportación. Personalmente yo te lo agradezco mucho porque me encanta lo que acabas de decir. María José, ¿quieres comentar algo? ¿No? ¿We're good? Fanny.
Yo también solo quería agregar que justo esto, la conciencia es para un bienestar personal. Y por ende, haces bienestar a lo que te rodea. No está dentro de tu responsabilidad. Como a mí me pasaba que al principio, no sé, yendo a terapia también, empecé a abrir un poco más mi conciencia para mi bienestar. Entonces yo empezaba de que, wow, esto lo tiene que saber, lo tiene que saber mi hermano, mi mamá, eso. Pero no, al final de cuentas, hasta mi terapeuta me dijo, no, no es tu responsabilidad abrirles conciencia a ellos. O sea, ahí está, la información ahí está, pero no es tu responsabilidad moverlos de ahí y que ellos a lo mejor no están en ese nivel para que tú llegues y les impongas eso. Cada quien a su tiempo y cada quien a su ritmo. Como hace rato decía Tania, humildemente tienes que tener eso súper en cuenta para que respete que cada quien es a su ritmo y no, y tienes que quedarte así solamente con lo que te funcione a ti.
Sí. Gran aportación, Fanny. Concuerdo que, y creo que si no a todos aquí, a la mayoría nos ha pasado que conforme, no solo en este tema, sino en cualquier área de nuestra vida, en donde descubrimos algo nuevo que nos lleva al siguiente nivel y que nos funciona de maravilla, pues nos convertimos en él o las profetas de eso, ¿no? Y entonces queremos, ahora sí que forzarlo en las personas y hasta en la sopa, ¿no? Y llega un punto en donde te das cuenta precisamente que no es la manera correcta y que no es la manera adecuada y no va por ahí. Que cuando alguien tiene esa intención, ese interés, esa curiosidad, incluso esa necesidad, y de ahí se genera una apertura para que tú le puedas compartir algo que para ti ha sido valioso y que te ha funcionado, creo que esa es una manera... una mucho mejor manera de compartir información y de compartir experiencias y demás que te hayan funcionado a ti con esas características. Le doy la palabra a María José y ahorita te doy la palabra a Tania si quieres comentar algo.
Ahorita con lo que estabas diciendo, recordé también alguna plática que tuvimos hace unos días de que creo que es importante estar muy al pendiente de que la conciencia o lo que creemos que es conciencia no se quede solo a nivel mental y que te sepas todos los significados y que te hayas leído todos los libros si nada lo estás aplicando. Porque eso me ha pasado, por ejemplo, el otro día tenía una conversación con una amiga de la que habíamos platicado de temas de conciencia tal cual. Y de repente ella sí me decía y como todo sonaba como súper profundo y entonces eso, pero al mismo tiempo había hecho yo un análisis de ella y de nuestra amistad hace algunos días y decía, pero nada de eso lo aplica. Y entonces no porque yo sea la más consciente del mundo, pero sí creo que es una trampa en la que podemos caer súper fácil ser este profeta de ir por el mundo diciendo es que la conciencia hay que trabajar en uno, el desarrollo personal y todo. Y como ser humano no está siendo esa mejor versión que puede ser ante el mundo. Entonces nada más creo que es importante poner sobre la mesa que no es lo mismo tener todo el conocimiento de lo que significa ser consciente si no lo estás aplicando. Creo que es lo mismo si tienes o no tienes la información.
Concuerdo y creo que todos aquí también. Tania, ¿quieres complementar o decir algo antes de concluir?
Sí, uno, por ahí comentaban que es, o cuál era algo que dijeron, no me acuerdo quién fue, que cuál es la utilidad de que el monje se vaya a una montaña a meditar, no sé quién fue.
Creo que fue Juan. Sí.
Ah, Juan. Y no sé si lo entendí bien, pero ¿qué utilidad tiene para qué o para quién? Porque a lo mejor para él tiene todo el sentido del mundo, ¿no? A lo mejor para él se está consagrando así, es la única manera que él ha encontrado de justo llegar a una cierta conciencia o de él... poder llegar a entender sus pensamientos, su existencia, no sé, o sea, a lo mejor para él le cobra o le hace un sentido estar ahí. Me quedé ahí como pensando mucho en esa parte. Por otra, también lo del consciente, el rol que tiene tu cuerpo para estar aquí, y se me hizo súper padre porque alguna vez, igual la última que hablé no está aquí, pero si hay algo que fue increíble, nunca se me olvida el ejemplo que algún día Ale me dio en temas de alimentación, que a mí personalmente me costaba mucho más de lo que me cuesta ahora, ¿no? Pero comprender de qué manera alimentaba yo mi cuerpo, por qué y para qué, ¿no? Conscientemente, eso el tema de la alimentación es más que padrísimo, y creo que ahí tengo muchísimo más que aprender. Pero Ali siempre me decía, Tania, si tú agarras una papita, un dorito, y te lo comes, ¿qué estás comiendo? Y yo, pues una papa, ¿no? O sea, una papa, le llamamos papa, y me dice, exacto, pero no es una, no es papa. Y yo, ok, sí. Me dijo, ¿qué es? Y yo, o sea, no tengo idea, güey, ¿no? O sea, es una mezcla de almidones, saborizantes, amarillo 1, 2, 5, azul 8 probablemente. Y entonces se me hizo tan simple, tan sencillo y tan chido el ejemplo, que me decía, cada que vaya tú a meter algo a tu boca, genera esa conciencia de saber qué estás comiendo. Obviamente, entre menos ingredientes tenga, mejor. Pero cuestiónate cuando veas, cuando vayas a hacer esto, y todo va unado también a lo que decía María José desde un principio, de estar presente en un momento implica ese grado de decir, a lo mejor no es todo, porque estamos habituados a hacer el día a día y a lo mejor nunca, o sea, es un tremendo trabajo, a lo mejor el monje en una montaña logra eso porque tiene menos actividades y cosas, estímulos, pero estar presente hasta en un momento así de cuando estás dando un bocado es qué estás metiendo a tu boca, qué va a pasar por el organismo, y toca también esta parte que decía Juan de la función, el rol que tiene un cuerpo de estar y de existir acá, no solo estar existiendo porque sí, comiendo porque sí, viviendo porque sí, hablando porque sí, ¿no? Porque existimos. Y ya.
Wow. Si hay una lección dentro de todo este tema, es concreta y muy simple. No se coman el dorito. Simple y sencillo. No se coman el pinche dorito y todo estará bien. Entonces, wow. Espectacular ejemplo. Qué gran intervención de Ale. Que ojalá escuche esto. Y creo que es un buen momento para hacer, en la medida de lo posible, una síntesis y una conclusión. Síntesis, tomando en parte a algo de lo que dijo Juan y algo de lo que dijo ahorita Tania. Efectivamente, hay una parte en todo este desarrollo que se vive a nivel individual. Y si a lo mejor ese místico hiperiluminado, y tengo un ejemplo concreto de, creo que fue Ramakrishna en el finales de los 1800, en donde estaba tan iluminado que literal brillaba y era como una velita viviente, pero al mismo tiempo estaba a tal nivel de iluminación que era completamente no funcional en los términos en los que consideraríamos funcional como ser humano en este plano, ¿no? Y entonces sus discípulos, pues prácticamente tenían que alimentar al cuerpo, ¿no? Y procurar sus necesidades primarias para que ese ser hiperiluminado pudiera seguir irradiando esa luz. Y pues posiblemente, y hasta me atrevería a decir probablemente, el nivel de energía que generaba ese ser, pues de otra manera estaba teniendo un impacto y una aportación real, auténtica, tangible en el mundo, que a lo mejor en este momento o en ese momento no se podía percibir, y sin embargo era evidente, ¿sí? Entonces, esa síntesis para mí está en, como bien dijiste, Tania, en la traducción de ese desarrollo. De hecho, lo dijiste tú elocuentemente, pero lo mencionaron también todos ustedes, en ese desarrollo personal, y cómo a través de ese desarrollo empiezo a generar esa conexión hacia algo más grande que mi propio desarrollo, ¿no? Y mi propia historia. Mi conclusión es la siguiente, y es y viene completamente de uno de mis libros favoritos que se llama Recapture the Rapture, que aquí Juan ya sabe a lo que me refiero. El autor es Jamie Will. Les voy a poner ahí el link. Es un monstruo de libro. Y resume todo esto que estamos hablando de la conciencia, del crecimiento, de la sanación, de la contribución, de dos maneras que me encantan. Las voy a decir como van en inglés y ahorita las traducimos. La primera es heal up, grow up, and show up. ¿No? Y es, bien, hay que sanar, ¿no? Le podemos decir sanar, desaprender, darnos cuenta y tal. Paso número dos, crecer. Le podemos decir evolucionar, madurar, trascender, etc. Y paso número tres, estar presentes, regresar, contribuir, ¿no? Levantar la mano y ver de qué manera podemos apoyar. Eso es una parte. Y la segunda es la parte completamente orientada a la responsabilidad cuando hablamos de este tipo de trabajo interno, que dice, sí, go to the mountain, have the insight, come back, and share it. Entonces, literal, ¿no? O sea, venga, esto es un trabajo interior que hacemos cada uno de nosotros y nosotras aquí. De ahí, venga, voy, evoluciono, subo, trasciendo, me doy cuenta, crezco, voy a la montaña y estoy conmigo y tengo la epifanía, el crecimiento. Y recibo la información, bien, ahora venga, hay que regresar, hay que bajar la montaña y entonces hay que compartir ese conocimiento, ¿no? Hay que compartir esa experiencia, ojo, no convertirnos en el profeta, sino para quien esté listo, para quien esté receptivo, receptiva, para el momento adecuado, regresar y decir, hey, yo les comparto esto si les sirve. Creo que esta es mi manera de contribuir, creo que esto es una manera de que crezcamos, de que maduremos todos juntos, de que estemos mejor, y creo que ahí es donde podemos cerrar el círculo completamente con este súper tema. Hay que sanar, hay que madurar, y después de eso hay que regresar al mundo, a la comunidad, a la familia, a la pareja, al trabajo y contribuir. Con eso me quedo, con eso los dejo. Se me hace un tema espectacularmente importante, enorme, que seguramente retomaremos como varios otros. Y me ha encantado su participación en este espacio en particular. Creo que mostraron mucho de lo que los hace únicos y únicas en esta conversación. Estuvo increíble. Les agradezco muchísimo y nos vemos en 15 días para retomar con quién sabe qué tema. Ya veremos. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias una vez más. Buenas noches, que estén muy bien. ¿Qué onda?
Muchas gracias.
Colectivo Internacional.
Con tu host favorito, Arturo Mendoza.